Vale, pues arrancamos la clase de hoy. Yo siempre hago un pequeño repaso de lo que se ha dado y avanzamos, ¿de acuerdo? Venga. Hasta ahora, el primer tema, hablamos de lógica de proposición. Y yo siempre dije que la lógica es el estudio del razonamiento humano. El estudio del razonamiento humano. ¿Cómo razonamos los humanos? Bueno, es un tema novedoso que los matemáticos nos gusta empezar por él. Siempre lo digo, el mismo chiste, para quitarme un poquito San Benito del número, de que los matemáticos están muy enfocados al número. Es verdad, es verdad, gusta mucho el número. Pero también, la aritmética no es la única rama de las matemáticas, se confunde la de una parte con el todo. La matemática abarca más áreas, y aquí intentaremos tocar algunas de ellas muy importantes. Intentaremos tocar geometría, intentaremos tocar estadística, hay muchas más ramas de las matemáticas. Y esta es casi como la más novedosa. Casi iba a decir como la más nueva, cuando no matemáticas no son 300 años. Y lo grabé en un paper, no traje el paper, hace 2 o 3 días, en el Google, la página de Google, que saque el cambio según la tal, aparecía el aniversario de un matemático, George Boole, que fue el primero que empezó a hablar de la lógica. Y venían todas las conexiones que hemos dado, incluyendo las dos. Si me acuerdo, lo traigo a la próxima clase, lo debería traer el paper. Pero, hemos dicho que la lógica es el estudio del razonamiento. También no me he cansado de eso. Quedemos simplemente con eso. Lógica es el estudio del razonamiento. Segunda cosa con la que nos tenemos que quedar. Razonamos con el lenguaje. Razonamos, nosotros pensamos con el lenguaje. Razonamos con el lenguaje. Ya no le voy a contar más anécdotas, pero cuando alguien está razonando, está hablando consigo mismo. Está pensando, está hablando consigo mismo internamente. ¿Vale? Y la gente más. Ve así más loca, entre comillas, pues hasta habla. Claro, ¿vale? Está. Pues es el estudio, es la parte de la matemática que estudia el lenguaje. Y digamos, bueno, o sea, esto ya nos confundió total porque de matemática se nos ha ido el lenguaje. No vamos a la semántica, al significado de las palabras, a cómo se escriben, a eso no vamos. No vamos a cómo se interrelacionan entre sí los diferentes pensamientos, cómo en el lenguaje, cómo se unen los diferentes pensamientos. Entonces, habíamos definido el concepto básico. En el razonamiento es la proposición. La proposición. Y habíamos dicho que era un enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Yo siempre lo digo en palabras técnicas, enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso, eso es la proposición. Y en palabras más por casa, enunciado declarativo es cualquier cosa que yo pueda decir. ¿Vale? Hay que un palabra más rimbombante, pero un enunciado declarativo es cualquier cosa que yo pueda decir o que yo pueda pensar. Pero lo que le da la importancia es que pueda ser verdad o mentira. Si le pongo un ejemplo, si cuando abro la puerta digo hola, es un enunciado declarativo, algo que estoy pronunciando, lo que estoy pensando, es un saludo. Pero no es ni verdad ni mentira, ¿eh? Es un saludo. En cambio, si les digo, ¿qué frío hace hoy? Hoy hace frío. Es otro enunciado declarativo y puede ser verdad o es mentira. De hecho, hoy no hace frío. Hoy públicamente no hace frío. Por más que no lo siento. Imaginemos un mundo ideal en nosotros, cuando les dije que vamos a tomar lógica, geometría, análisis matemático, estadística, vamos a tocar, pero de puntillas, no vamos a meter hasta las rodillas, ni nada más hasta, no nos vamos a enfangar, vamos a pasar de puntillas. Entonces, la lógica más básica que hay es la lógica polivalente, donde las cosas son o verdad o mentira, verdadero o falso. Todo el mundo dirá, hombre, en la realidad, las cosas no son blancas y negras, hay matices en los colores. Y hay otras lógicas más complicadas, hay lógicas que polivalentes, hay lógicas polivalentes, hay lógicas difusas, hay lógicas no más complicadas. Pero es el arranque, es una forma de arrancar. Imaginemos en un mundo donde las cosas son verdad o son falsas. Y si digo que hace frío, no puede ser medio verdad, ni tres cuartos de verdad, sino. Y además, otra cosa importante, sabemos que muchas veces cuando decimos algo, cuando decimos un enunciado declarativo, cuando lanzamos una proposición al aire, normalmente somos subjetivos. Yo puedo decir que hace frío y yo pensar que yo tengo frío y decirlo y para mí es verdad, ya diría, hombre, este tío es un friolero, porque si te viniera del norte como vengo yo, ¿qué frío va a hacer? Y podemos discutir, tampoco, ahí tampoco vamos a entrar. Imaginemos que las cosas son blanco o negro y que todos estamos, eso me dice, que todos estamos de acuerdo. Y que son blancas o que son negras. Vale, ahí no, en esa discusión no vamos a entrar. De hecho, en el curso vamos a entrar. Lógicas más complicadas, como le digo, sí contemplan la polivalencia de la. De vez en cuando me voy a plantear por si alguien pregunta. la polivalencia de los grados.
Vale. Y ahí hemos dicho que los matemáticos representábamos, no íbamos a significar, no nos importaba la semántica de las cosas, sino íbamos, las representábamos con las letras a partir, en minúsculas, a partir de la P, de QR, así. Y si necesitábamos muchas proposiciones, pues siempre tiramos los subíndices, los números de los que quería oír. Vale, y ahí podemos tener las que queramos. También les dije, y lo saben por el tema de las tablas que hemos hecho hasta ahora, que más de tres tablas no van a tener, más de tres proposiciones no van a tener, porque una tabla con más de tres proposiciones no es que sea difícil, pero sí engorrosa. Es una tabla con muchas entradas, que como hacemos un examen es engorrosa. Entonces, normalmente, lo más normal es que nos encontremos una proposición, perdón, un razonamiento con dos proposiciones, pero podría caer de tres, de hecho ya ha caído una vez de tres. Más de tres, muy poco probablemente les vaya a caer. Eso más trabajo, sí, no, porque yo no voy a poder examen, pero muy poco probablemente les vaya a caer. Habíamos dicho que en los razonamientos, las proposiciones se entrelazaban con lo que llamábamos conectivas o conectores. Y el primer conector que vimos era un conector que la palabra conector le venía larga, porque cuando yo hablo de conectar algo, pues una cosa que conecto con otra. Siempre pensamos en dos polos, que yo uno. Y más que una conectiva es un modificador, es la negación. Si yo afirmo algo, hace frío, la contraria, la negación es no hace frío. Esta es la negación. Vale. Y ahí hemos visto que la negación se representaba con un angulito delante de la red. Yo voy a poner siempre la nomenclatura que usa Lindo y la que va a caer en el examen. Este tipo de hay otros autores que les gusta más una raya encima, o incluso un circunflejo, cosas así, lo digo por si lo ven en algún otro bibliografía o lo que sea. Pero la que nosotros vamos a usar y la que va a caer en el examen es ese tipo de símbolo, ¿vale? Es decir, que si yo afirmo algo, lo contrario de afirmar esa lo contrario de la afirmación es la negación, ¿vale? Bueno. Habíamos dicho que sí, cuando P es verdadero, la negación será falsa, y cuando P es falso, negación será verdadera. No lo voy a repetir porque estamos repasando. Después vimos la conectiva que llamamos disyunción. La disyunción era, cuando tenemos dos proposiciones, dos enunciados declarativos que pueden ser verdad o falsa, pero los uno por una disyunción, por una O. La pronunciamos es una O. P o Q. La voy a escribir con el símbolo matemático. Bueno, los matemáticos unámoslo hacia abajo. P o Q. La O. Vale. La disyunción. La negación. P o Q. Un razonamiento con dos proposiciones unidas por una disyunción, si yo digo ocurre esto o ocurre lo otro, para que todo sea verdad, debe serlo al menos una de las proposiciones. ¿Vale? Si te pongo un ejemplo, yo les digo, yo soy profesor de matemáticas o soy profesor de filosofía. ¿Es un razonamiento? Cuando voy yo soy profesor de matemáticas, es correcto, porque puedo serlo o no serlo de filosofía, pero que uno de los dos sea verdad, ya se cumple. Si yo les digo, la luna por las noches, o llueve o hace frío. Si por las noches siempre hace frío, o por las noches siempre llueve, o las dos cosas, ¿verdad? Vale, esta O es la O inclusiva, la representamos así. La otra O que en el lenguaje la decimos casi igual, bueno, la acentuamos un poco más o la repetimos, es la O disyuntiva. Perdón, la O exclusiva, perdón. Las dos son disyunciones, las voy a poner con un acento o si quieren con una doble O. Las representamos así. Y siempre pongo el ejemplo de la persona que está en la escalera. La persona que está en la escalera, la persona no, el grupo de personas que está en la escalera, llega al velero y dice, por favor, aquí no quiero acumulaciones. O suben o bajan. Y dice, la O la dice dos veces. Yo te digo, soy profesor de matemáticas o de filosofía, lo digo una vez. Pero cuando dice, o suben o baja, es que haces una cosa o haces la otra, pero las dos a la vez no. No me estás subiendo y bajando porque me estás molestando. ¿Vale? Ese tipo de O es esta y se diferencia de la anterior en que una u otra, pero no ambas. Es exclusivo. ¿Vale?
¿Esa lo pone aquí?
No, esa es un pegador correcto.
Ah, vale. Esa, porque me acaba de hacer la cabeza.
Si fuera ambas, pues se podría.
Sí, vamos a ver. Vamos a tratar la verdad de esta. ¿Sabes cuando habla de la verdad? Cuando hay un razonamiento. Cuando hay un razonamiento con dos proposiciones, arrancas con dos columnas, arrancas con dos columnas hacia abajo y hacia el lateral con cuatro filas. Ahí hemos dicho dos con dos elevado al número de proposiciones. Hay dos proposiciones con dos elevado a dos. Dos elevado a dos es dos por dos, cuatro. Y se caen cuatro entradas. Las cuatro posibilidades que hay es que ambas sean verdad, que ambas sean verdad, que una sea verdad y otra no, o viceversa, o que ambas sean falsas. Esas son las cuatro entradas. ¿Vale? Esto solo es un truco que yo les doy para que no se dejen nunca, nunca ninguna fila por poner. Entonces, mientras la O inclusiva, si yo les digo, soy profesor de matemáticas o de filosofía y tengo los dos títulos, no los estoy engañando. O si, si llega un restaurante y el camarero le dice, mira, esta noche nada más que tenemos sopa o tortilla. Y dice, bueno, pues ponme la sopa y la tortilla, ponme las dos cosas. No hay problema, ¿vale? Si digamos en verdad, con que una de ellas lo sea también. Y cuando el razonamiento de esto es falso, es cuando ambas cosas son mentiras. Si yo les digo, soy profesor de matemáticas o de filosofía y ni tengo ni una cosa ni la otra, ese razonamiento completamente es falso. ¿Vale? En cambio, la otra O, es una cosa o la otra, pero no las dos. Una cosa o la otra. Voy a poner un sitio más fuerte que la escalera. Cuando la novia le dice al novio, o el novio a la novia, dice, o yo o la otra. Pero las dos no. Ahí está más claro. O sea, no puede estar con dos personas a la charla. Si O lo dice dos veces. Entonces, aquí es donde está. ¿Vale? Esa pregunta sí que no la puedo contestar, no, pero esto es un historismo de Dios. Tú me dices, bueno, traigo que Mario no va a salir. Si saliera en el examen, te tendrías que explicar de qué va. Tendrías que explicar qué significa esto. ¿Vale? Vamos a decirlo así. ¿Vale? Porque no nos viene mal ver, no nos viene mal. Siguiente conectiva que vimos. La conjunción. Una cosa y la otra. Esta sí que la solución iría. Vale. Una cosa y la otra. Conjunción. Soy profesor de matemáticas y soy profesor de filosofía. Para que ese razonamiento, al margen del significado de las cosas, sea verdad, ambas cosas deben ser verdad. Ambas cosas. De ninguna sea mentira, todos los razonamientos pasan. Vale. Si yo les digo a ustedes, soy profesor de matemáticas y soy profesor de filosofía, y no tengo título de filosofía, que es lo que tengo, todo el razonamiento es mentira. ¿Vale? O sea que la palabra de la verdad de esa, para los proyectos que ya tenemos, el símbolo es igual que el de la disyunción inclusiva, pero girado el ángulo, ambas deben ser verdad. En cualquier otro caso, desde una falla, no digo ya si fallan las dos, es falso. ¿Vale? Desde una falla, todo es falso. Siempre les dije que. No, ahora ya no lo sé, pero los antiguos ordenadores, los antiguos compiladores, cuando tú le hacías una pregunta a un if en algún programa y le decías una condición y otra y otra, y había tú que era falsa, ya ni se molestaban en analizar lo siguiente para ahorrar tiempo y era porque era falso todo. Porque realmente, si tú has puesto if, tal cosa y otra y otra y otra, y ya no se cumple la primera condición o la segunda, ya no analiza lo siguiente porque no tiene sentido seguir analizando y estar muy después. ¿Vale? Bueno, y ahora venimos a el otro día vimos dos conectivas más. La más polémica de todas, que es la base del razonamiento humano, es esta, el condicional. Vamos a llamarlo entonces. Normalmente, esto tiene muchas más excepciones, pero si ocurre P, entonces ocurre P. Si ocurre P, entonces ocurre P. Si llueve, entonces se nos alza. Hay dos suposiciones, una es que llueva y otra es que se moja el mar. ¿Vale? Ese tipo de razonamiento se llama condicional. Esta, ya digo que es la más controvertida de las que más se da a discusión. Ya más entendido. De hecho, el último día tuvimos un malentendido, o después ahora lo seguiremos con algún alumno en el chat. P Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer, vamos a hacer otra tabla. Vamos a hacer la tabla. Le voy a hacer de ser. Vale, vamos a hacer la tabla. Te voy a dar las cuatro posibilidades que ya sabemos que van a ver. Bien. El condicional indica. Lo único que dice el condicional es que siempre que sea verdad P, debe ser lo P. Para que ese razonamiento sea verdadero, siempre que sea verdad P, debe ser lo P. Y no dice nada más. Solamente dice que siempre que sea verdad P, debe ser lo P. Yo digo, siempre que igual hacemos al par, estoy diciendo que siempre que caiga algo, somos al par. Si no caiga algo, puede ocurrir lo que quiera. Porque el razonamiento se le da a dar por bueno. Es decir, ocurre P y ocurre Q, el razonamiento es verdadero. Está lloviendo y el patio no se moja, el razonamiento es fallado. Imaginamos que esté lloviendo, pero con viento se lleva el agua y el patio. Entonces ya no puedo decir que siempre que llueva se moja el patio. Ahí se fastidia. Y cuando el antes. Recordad otra cosa importante. Esta era la única conectiva donde el orden importaba. No lo mismo decir siempre que llueve se moja el patio que siempre que se moja el patio porque está lloviendo. No es lo mismo. Entonces, además, sí. Es lo mismo decir que soy profesor de matemáticas y de filosofía que decir que soy profesor de filosofía y profesor de matemáticas, o el otro, porque son conmutativas, ahí no importa. Aquí sí que importa y no la conmuta, es la única que no es conmutativa. Y por no ser conmutativa, pues a la parte de antes la llamamos antecedente, algunos lo llaman precedente, y la llamamos parte de atrás consecuente. Vale, antecedente y consecuente. Pues cuando el antecedente es falso, cuando arrancamos un antecedente falso, las dos últimas entradas, me dice, si yo voy a hacer un patio y no está lloviendo, el patio puede estar como le dé la gana. Digamos así. Y lo damos por bueno. Y si lo damos por bueno, a veces me gusta usar un lenguaje, digamos, de abogado, decir, lo damos por bueno por falta de prueba. Si yo digo que cuando llueve hacemos el patio y no llueve, pues el patio puede estar como un y lo damos por verdad. Y quizás ahí esté la mayor parte de los problemas que vamos a tener. Antes me preguntaste si iba a caer en el examen. Yo estoy seguro, ya te he dicho que yo no voy a poner el examen, te aseguro que lo más probable es que si caiga algo, caiga con esta condición, con esa condición. ¿Por qué es lo que más se da? Si no había que no se ponga el patio, no tenía. Desde que el sea falso, el patio puede estar como quiera. Desde que el antecedente sea falso, si le da por verdadero, porque no puedo probarlo. Digamos así, falta de paso, no lo puedo probar, simplemente paso. Si yo he dicho, siempre que yo hacemos el patio y nunca ayuda, pues no lo puedo probar y lo doy por bueno. Vale, vamos a decirlo así, lo damos por bueno. Ahora vamos a seguir. Entonces, esto que pasa en la tontería, es la base del razonamiento humano, es la base fundamental de todo razonamiento. Bueno, nos faltaba, antes de meterme en eso que es nuevo, nos faltaba ver otra conectiva, que es el bicondicional. El bicondicional, pues sí, solo sí. Es, digamos, cuando ocurre un condicional hacia un lado y hacia el otro. Esto también es reversible, ¿eh? El bicondicional lo podríamos traducir por sí y solo sí. Voy a poner un sí con dos guías. Sí y solo sí. ¿Vale? Imaginemos.
¿Conmutativa entonces?
Es así conmutativa. Porque esta equivale a P entonces Q y además Q entonces P. Recordad que los paréntesis no es ninguna conectiva, sino es como en aritmética, que estaban para dar precedencia a las operaciones. Y a mí personalmente me gusta abusar de los paréntesis para que las cosas queden claras. El libro también abusa de paréntesis.
Una pregunta. Hay
otra herramienta,
y al lado
hay
un paréntesis, siempre
tiene
un profesor del paréntesis.
El paréntesis antes, exacto.
Siempre
tiene un profesor del paréntesis. Exacto. Te puse el otro día el ejemplo de aritmética, pero podemos poner, me explico. En aritmética se ve muy claro. Imagínate esto. Aquí hay dos vías de ejecución. Si yo, por ejemplo, digo, primero hago la suma. 3 más 4 son 7. Y lo multiplico por 2, 7 por 2 son 14. Vale, ahora digo, primero hago el producto. 2 por 3, 6. Le sumo 4, va a dar 10. Una misma operación no puede dar resultados según como la mire. Entonces, hay una norma no escrita, no escrita entre comillas porque está escrita seguramente, Pero cuando digo no escrita significa que no está respetada por todo el mundo, que hay gente que no la acepta. Que se, cuando no se pone en paréntesis, pues se debe dar precedencia a las multiplicaciones y las divisiones antes que a las sumas y las restas. ¿Vale? Esa es la norma no escrita. Y dice que el camino, esta operación, lo que se debería hacer primero es 2 por 3 y después sumar de 4. Es decir, sería este camino. Pero a mí eso, esa norma no escrita, me queda más claro de que o ponerlo así, 2 por 3 más 4, o ponerlo así. Vale, y así no queda ninguna duda. Aquí está diciendo, primero multipliques y después le sumas 4, 2 por 3 son 6, esta es la que da 10, y no te está diciendo que 3 más 4 son 7, 7 por 2, esta es la que da 14. Vale, pues aquí es lo mismo. Si yo te pongo, ¿vale? Estos dos razonamientos no son el mismo. Esto es P o Q entonces R. A lo mejor es la construcción, pero primero hago el Q entonces R y después hago el P. Y esto es el P o Q y ese es el antecedente de la R. ¿Vale? Aquí también hay una norma menos escrita, porque si esta es la respuesta menos, donde se debe dar prioridad a las divisiones y conjunciones antes que a los condicionales y bicondicionales. Esa norma tampoco. Yo no me gustaría que nadie escribiera, ni que me pusieran en un examen una cosa como esta. No me gustaría nada porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cuándo vamos a buscar menos coger? ¿Vale? Por eso, yo nunca lo voy a escribir y el libro tampoco. Entonces, y añado el correcto que le sale. Y por eso usamos los paréntesis, para evitar ese tipo de confusión. ¿Vale? Bueno, pues, dicho toda esta película, les dije que el condicional, ahora sí empezamos una cosa nueva. Es la base del razonamiento. Todas las leyes de la ciencia, cuando digo las ciencias, digo todas las ciencias, física, la química, la economía, cualquier tipo de ciencia, el razonamiento se basa en decir una serie de hipótesis, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, voy a poner n hipótesis, entonces una conclusión. Principio de Arquímedes. Si tú sumas un cuerpo en el agua y no sé cuánto, al final, ¡pum! Conclusión. El experimento no empuja hacia arriba y no sé cuánto. La ley de Newton. Si tú sueltas un cuerpo en esta queja, la Tierra lo va a traer, una hipótesis, al final, dice una conclusión. Tú estás diciendo que siempre que se den estas hipótesis, vas a tener esta conclusión. Y esa es la base del razonamiento humano. La base del razonamiento humano. Todas las leyes de la ciencia se. Esto sería en nuestra diasporía. Si tienes una cosa y tienes otra, en química, si usted mezcla dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, entonces tendrás agua. No, la quedó no. Yo no soy muy bueno en química, pero esto es el agua, ¿no? Es decir, si usted mezcla dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, pues será difícil de hacer, me imagino, al final tiene el agua. ¿Vale? O una receta de cocina, que coge esto, lo cocina, ¿no es verdad? Entonces, tengan un bricón. Vale, pues todo el razonamiento, pero parte de que las hipótesis son ciertas. Yo no tengo que demostrar que las hipótesis sean ciertas. Yo tengo que demostrar que si el cuerpo no se sumerge, pues ahí no tengo que hacer nada. Tengo que sumerger el cuerpo en el agua, etc., para que después al final, como conclusión. Entonces, esto, por lo que hemos dado ahora, lo hubiéramos escrito así, o si quieren así. Si quieren así, todas las hipótesis unidas por raíz, esto es una conclusión. Otra forma de escribirlo, que es la que vamos a ver en el libro, es poner las hipótesis como si fuera una suma. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, así hacia abajo, como si fuera una suma, sin el signo más, pero como si fuera una suma, una raya es la conclusión. Significa, si tienes esto, y digamos que sea hacia abajo como si fuera una i, al final la conclusión. Vale, esa es la base del problema. Y si lo miran, Yo les hablo por el libro nuevo, ¿sabes? Que no, pero que cualquier otro libro lo tendrá en otra página. Lo mío, ¿tendrá en otra página? Vamos a dar 4 razonamientos tipo. Estoy en la página y donde vienen aquí los números. La página 21. Hay 4 razonamientos. A mí, voy a intentar, y siempre lo he hecho, aprender las mínimas cosas en memoria. Las mínimas. Pero esta es una de las cosas que debemos aprender los nombres de memoria porque han caído en el salón por tu nombre. ¿vale? Entonces, hay cuatro razonamientos tipo. El primer razonamiento tipo, que lo tienen aquí en azul, en la página 21 en azul, lo llama la regla, todos los conocemos por el nombre latín, ponendo pones. La llama la regla de diferencia. En realidad, ese razonamiento es la definición del condicional. Si tú tienes esta premisa, esto, voy a poner aquí el nombre porque digo que ponendo
la regla de inferencia.
Pones. Vamos a ir con nombre. El libro se lo va a llamar por el nombre latín, ponendo pones. En realidad, el razonamiento es la definición del condicional, no un gran razonamiento. Estoy diciendo, siempre que tengo como hipótesis, que la doy por buena, siempre que tengo P, tengo Q. Y tengo P, en vez de tener Q. Es como si dijera, poniendo un ejemplo, siempre que llueve se moja el pato. Está lloviendo, no me hace falta mirar para el pato. Si yo doy por cierto las cartas, porque yo no, mi misión no es construirme las hipótesis, es darlas por ciertas. Si la hipótesis no es cierta, la conclusión tiene que ir enseguida. Entonces, es casi la definición de condicional. Siempre que llueve se moja el pato. Está lloviendo, el pato está mojado. Ese es el pensamiento que lo pone. Este razonamiento tiene lo que se llama una matriz de no contradicción, sino que hay veces que tenemos tendencia a esto. Este razonamiento es falso, aunque parezca también muy bien formulado. ¿Cómo sería este? Siempre que llueve se moja el patio. El patio está mojado, pero está lloviendo. Ese no. Si se vean diferentes, y este parece también igual de bueno, parece igual de bueno, está igual de... este tipo de no sé si lo ponen en curso del libro.
¿Cómo razonaría allá abajo? ¿Siempre que está lloviendo?
Se moja el patio.
Sí.
El patio está mojado, o sea, ¿cómo significa que se moja el patio? El patio está mojado.
Pero no
entonces, el razonamiento dice, bueno, si a mí siempre, yo sé que es verdad que siempre que se moja el patio, y sé que el patio está mojado, bueno, ya tengo conclusión de que está lloviendo. Ese razonamiento no es verdadero. Yo siempre les pongo el ejemplo, siempre les...
El otro es que está mojado sobre el patio.
Imaginemos, vamos a poner una cosa más clara.
Porque puede estar mojado por varias cosas, ¿no?
Claro. Imaginemos, donde lo quisiera hacer más claro. Así que, proposición P, ganar la liga de fútbol, ganar la liga de fútbol. Y proposición Q, jugar la Copa de Europa. ¿Vale? Y lo que es verdad es que si ganas la liga, vas a jugar la Copa de Europa. Eso es una hipótesis que es verdad. Y resulta que has ganado la liga, entonces vas a jugar la Copa de Europa. ¿Vale? Razonamiento este, que digo que es una falacia, vamos a llamarlo una falacia, porque es un razonamiento que parece que tiene, pero al final. La misma premisa, si ganas la liga, juegas en la Copa de Europa. ¿Estás jugando la Copa de Europa? Conclusión, has ganado la liga. No, porque sabemos que la Copa de Europa la juegas si ganas, pero también el segundo y el tercero la juegas. Incluso el campeón del año anterior, también la juegas, aunque no hayas ganado la liga. ¿Sabes? Entonces, que juegues en la Copa de Europa no significa que hayas ganado la liga. Porque en la zona, no es reversible. Esto es una fase. ¿Vale? Ahí queda más claro. Pues imaginemos, si tienes fiebre, estás enfermo. Tienes fiebre, estás enfermo. Si tienes fiebre, estás enfermo. Estás enfermo, tienes que tener fiebre por nariz. La enfermedad es no tener fiebre. Las aves ponen huevos. El bicho que me acabo de contar, el bicho que me acabo de contar es un ave. Lo pondrá huevos. ¿Vale? Las aves ponen huevos. El bicho que me acabo de encontrar pone huevos. Luego será un ave. Los lagartos ponen huevos. ¿Vale? Las ranas. No son aves. Pero lo que es verdad es que las aves ponen huevos. Y si me encuentro un bicho que le ponga huevos, no tendría que ser una ave. Las aves ponen huevos. Me encuentro una ave, tendrá que poner huevos. ¿Vale? El razonamiento poniendo pone. Pero, ya digo, apenas el nombre. No me gusta decírselo, pero apenas el nombre, porque en alguna, ya lo veremos, en algún ejercicio, dice, este razonamiento, ¿qué razonamiento es? El poder no ponen y te voy a preguntar por el nombre.
Vale. Segundo razonamiento tipo que vamos a ver, que es casi igual que este. El Tolendo-Tolens. Tolendo-Tolens. Es casi parecido a este. Ordenamiento incondicional. Ordenamiento incondicional. Vale. Un condicional y negado consecuente. Luego no podrá ser verdad la P. Ahora explico. Cuando lo ponemos así, en el lenguaje matemático, nos quedamos con una cara de. Pero si le pongo un ejemplo, el de siempre. Siempre que llueve, se moja el patio. El patio no se está mojando, no puede estar lloviendo. Porque hemos dicho que siempre que se llueve, se moja el patio. No se está mojando el patio, no puede estar lloviendo. Siempre que, si eres un ave, pones huevo. He dicho no pone huevo, no puede ser un ave. No puede ser un ave, porque hemos dicho que las aves ponen huevo. Si no pone huevo, no, o sea, este sí funciona. Este es el poder total. Ah. Ahora una mezcla de los dos. Sí, Toledo pone.
¿Qué
dice? ¿Tengo P o Q? ¿Y no tengo P? ¿Tendré que tener Q? ¿Soy profesor de matemáticas o filosofía? ¿Y no soy profesor de filosofía? ¿Y no por dicho que las hipótesis son verdaderas? ¿Después de las hipótesis son verdaderas? Pues... ¿Soy profesor de matemáticas o de filosofía? ¿Y no soy profesor de filosofía? Tengo que ser de matemáticas. No queda otro remedio. Bueno, este, en realidad, también hay que saber hacerlo con su nombre y su historia. Pero este, si lo miran bien, es el poniendo pone. Y lo voy a decir por qué. Para una clase o vos, no voy a dar la tercera para atrás. Bueno, sí. Bueno, igual este voy a darle mucho, ¿eh? Son las leyes de Mora, ¿todavía hemos estudiado? ¿Las leyes de Mora? Aquí. Ahora aquí pizarras y bueno, fue el otro día. Aquí demostramos que un condicional era lo mismo que negar antecedentes o afirmar consecuente. Es decir, la tabla de la verdad es la misma. La miran en la misma. El condicional la vamos a poner. Siempre que sea verdad, el antecedente debe serlo el consecuente. Aquí es verdad. Verdad antecedente y consecuente falso es cuando falla. Y si el antecedente es falso, ya se le da por verdadero. Y en su momento demostramos que no P o Q también tenían la misma tabla de la verdad. Con lo cual, no es mucho que equivalente. Es decir...
¿Pero por qué niegan a P?
Porque se comportan igual. Quiero decir, razonar diciendo, siempre que llueve se moja el patio, es lo mismo que decir, o no llueve o el patio está mojado. El razonamiento es el mismo, al llegar, ni se parece, y le va a costar sacarlo, pero van a funcionar, funcionan igual, y aquí está demostrado. Es decir, si no llueve, o no llueve, o se moja el patio. Porque si esto no es verdad, tendrá que hacerlo otro. Si llueve, explico. Entonces, funcionan igual. Es decir, esta ley se llama un condicional equivale a negar antecedentes o afirmar consecuencias. Además, en su día les comenté, me lo puse aquí. En su día les comenté que hubo un matemático que demostró que todas las conectivas con estas dos básicas, con la negación y la disyunción, podía hacer cualquier razonamiento. No necesitaba el condicional, como lo puedo eliminar así. No necesitaba la conjunción, porque con las leyes de Morgan, esta se puede pasar a esta, la vimos también el otro día, negando y historia de la no, se podía pasar una ahí. Habíamos dicho que negar una disyunción era la conjunción de negaciones.
lo demostramos el otro día. Y había una segunda ley de Moore que era al revés. Pero bueno, eso, ahí no vamos a entrar. Ahí no vamos a estar porque es muy complicado. Pero
dicen lo mismo.
¿Qué? No. Vamos a ver si explico.
Negándolo
para que se lo diga. Vamos a ver si explico lo que quiero decir. De hecho, usamos todas las colectivas y las hemos dado todas porque nadie dice, un razonamiento como ese, nadie dice, o no llueve o se moja el patio. Eso no lo dice nadie. Nosotros hablamos diciendo, cuando llueve se moja el patio. Hablamos así. Pero podríamos razonar de la otra manera, más complicada, pero podríamos razonar de otra manera. Como no lo hacemos y razonamos diciendo, cuando llueve se moja el patio, por eso les he dado o les damos todos los condicionales, todas las colectivas, digamos el condicional. Entonces, podríamos haber ahorrado, podríamos haber ahorrado. ¿Para qué viene todo ese rollo? Pues ahora no me acuerdo, vamos a mirar dónde nos quedamos. Ya sé. Exacto. Habíamos dicho que un condicional, equivalía, voy a poner equivalente con tres rayas. Lo que yo también les conté, negación de antecedente o afirmar consecuente. Lo que yo les comenté también, pero los matemáticos cada vez oímos más de la igualdad. Oímos más de la igualdad y la igualdad es muy fuerte. Y ahora mismo te digo que el entrenamiento es equivalente, pero nosotros usamos este. Y alguien que hable así no lo entendemos, ¿vale? Pero hemos demostrado que es lo mismo. Y también demostramos que la doble negación equivale a afirmar. No es verdad que no llueva, es decir que está lloviendo. La gente habla y dice, la gente dice, está lloviendo. Nadie dice, no es verdad que no llueva, pero equivale a lo mismo. ¿Vale? Siempre se ha dicho que la doble negación es afirmar. Hay otro lenguaje, nosotros sonamos con otro lenguaje natural, que es el caso del español. Pensamos en español. Y en español es un poquito más holandengue en lo de la doble negación. Por ejemplo, en inglés no. En inglés tú no puedes decir, yo no tengo nada. En inglés no se puede decir. Dice, sí, yo no tengo algo. Porque si dices, nada es negar. Y no, negar nada es tener algo. ¿Me explico? El lenguaje, el español es un poquito más holandengue. Y a los españoles nos cuesta un poquito más, a los hispanohablantes, que la doble negación afirma. Pero si yo les digo, no es posible que no llueva, que decimos que está lloviendo. ¿Vale? Vale. Dicho toda esta película, imagínense, yo pido esto. Perdón, me equivoqué en el paréntesis. Creo que lo hago más esto. Imagínense ese condicional. Espérate, que lo he puesto mal. Es así. Imagínense este condicional. Olvídense de eso. Imagínense ese condicional. No P, entonces Q. Por esta norma equivale a negar antecedente o afirmar consecuente. Afirmar equivale a negar antecedente, a negar lo que está delante. O afirmar el consecuente. Ya, como me lo meto aquí debajo, y creo que ya no pinta. Vale. Y la doble negación. Ah, perdón. Esto es una O. Venga, voy a poner el libro acá. Por la que me he equivocado, muchas gracias. Bien, empezamos otra vez. Imagínense este condicional, que según nosotros equivale a negar antecedentes. O afirmar consecuente. Ahora sí. ¿Vale? Y la doble negación es afirmar. Luego, el no P es P. Luego, P o Q equivale a no P, entonces Q. Esa es otra norma. P o Q equivale a no P, entonces Q. Luego, este P o Q equivale a no P, entonces Q. Y tengo no P. Tendré Q. Si lo miran bien, esto es un poniendo pones. Lo que pasa es que ha traducido
ha traducido la O como, como un condicional negado. Y me lo ha negado, o sea, tengo el condicional, tengo el precedente, tengo que tener consecuente. Es lo mismo que este, ese es lo mismo que este. Hemos dicho que cuando ponen es, cuando tengo un condicional y tengo el precedente, es casi la definición del condicional. Si yo ahora hacemos al padre, está lloviendo, si yo doy por cierto las dos cosas, ¿de por qué me está mojando? ¿Vale? Y aquí tenemos POQ, que por lo que hemos, en lo que hemos estudiado los otros días, sabemos que podríamos traducirlo en esto, en no P, entonces Q. Y tengo la parte de adelante del condicional, tendré que tener la parte de atrás. Es en realidad este pasamiento equivale al anterior. Lo que pasa, como es así, porque realmente como razonamos es así. Esto es muy suave de ver, no P, entonces Q. Es más peor de ver. ¿Vale? Lo principio es el mismo. Y el último, son cuatro que se tienen que aprender. Hemos dado tres, nos falta un cuarto. El cuarto.
Este, negación de P, entonces Q es AP, AP o Q, ¿no?
¿Repíteme? Ah, aquí. No, P, entonces Q
es equivalente a lo de abajo.
Ah, P, vale. Perfecto, vale, perfecto. Bien. El último es el que todo el mundo conoce por la transitiva, por la ley transitiva. Todo el mundo lo conoce así. Lo que pasa es que el libro lo iba a llamar silogismo hipotético. ¿Vale? Silogismo, silogismo hipotético. Pero les explico lo que va. Silogismo. Vale. Pero esto de la vida es la propiedad transitiva. Si tengo P, tengo Q. Si tengo Q, tengo R. Si tengo P, tendré que tener R. Imaginemos un razonamiento. Si llueve, se moja el patio. Y si se moja el patio, sale el musgo. Sale el musgo en la... Sale el musgo de las piedras. ¿Vale? O si... O, bueno, vamos a poner más fácil. Si llueve, se moja el patio. Y si se moja el patio, se forma el charco. Si llueve, comentar, comentar. Este es más fácil de ver, es la transitiva. Una es la transitiva de toda la vida.
Directamente P a
R. Claro. Es como si fuera la ley de la cadena. Si tengo P, tengo Q. Y si Q implica R, pues si tiene P, pues la cadena no tiene R. ¿Vale?
Y esto siempre tiene que ser con 3, ¿no?
Pero estamos viendo los razonamientos. Este razonamiento.
Con P, Q, R.
Sí, con 3 posiciones.
Puede ser con 3
posiciones.
Vale.
Este es el primer razonamiento que tenemos con tres proposiciones, eso sí es verdad. Vale. Pues con esto terminan los cuatro razonamientos que hay que ver, no hay que ver más. Vamos a hacer un ejercicio de ellos. Me faltaba decir una cosa, que fue lo que comentaba otro día en el chat. Todos los razonamientos, todos estos tipos de razonamientos parten de que las premisas son verdaderas. Yo te voy a mostrar que si P, entonces Q, eso lo doy por cierto. Porque si las premisas son falsas, el razonamiento es válido de por sí. Yo le pongo un ejemplo. Hipótesis. Si los burros vuelan, es una hipótesis falsa. Y a partir de ahí las que yo quiera. Entonces, la conclusión es, yo soy papa. El razonamiento es válido. Porque si parto de algo falso, que no va a ocurrir nunca, si el precedente es falso, pues se da por bien, se da por válido. El otro día vi un razonamiento del tipo. Si tengo P y no tengo P, entonces Q. Y preguntaba si el razonamiento era verdadero, si era falso, si no se podía saber, si dependía del valor de P y de Q. Preguntaba eso en ejercicio. A mí, yo lo dije, a mí este ejercicio no me gusta, porque tiene truco. El ejercicio yo no lo pondría porque tiene truco. Pues si te lo ponen, vamos a ser listos. Si me ponen un razonamiento donde las hipótesis son imposibles, son falsas por naturaleza, el razonamiento se le da por válido. Es decir, es el caso. P, entonces Q, y la P es falsa. Pues esto, la Q puede ver lo que quiera. Si yo hacemos el patio, si los burros vuelan, en el patio nacen margaritas. Ese razonamiento es verdadero, porque el antecedente es falso. Los burros no vuelan. Nunca ha ocurrido que los burros vuelan. Los razonamientos es verdadero. No puede ocurrir P y no P,
A la vez, no podemos ocurrir. O sea, esto era un absurdo por excelencia. En su día vimos lo que llamamos, no voy a decir que si voy a ir para atrás porque sería muchas pantallas, pero en su día vimos que este tipo de razonamiento siempre es verdad y este tipo de razonamiento siempre es falso. A esto lo llamábamos tautología, decimos el nombre de tautología, P o no P. Yo les digo, señores, yo soy profesor de matemáticas o no soy profesor de matemáticas. Es verdad. Realmente siempre es verdad. Porque si una cosa es mentira, la otra cosa será verdad. Y si una cosa es verdad, la otra será mentira. Pero con que una sea verdad, realmente es correcto. Y este es siempre falso. Si yo digo, señores, soy profesor de matemáticas y no soy profesor de matemáticas, pues, oye, las dos cosas a la vez no pueden ser. Y aquí lo que estoy diciendo es, tengo P. Y también, no tengo P, luego no pueden ser los dos verdad a la vez. Sino ese razonamiento ya parte de que los burros vuelan, de algo que es mentira, y se han puedo decir cualquier cosa. Para mí este ejercicio no me ha gustado, ¿vale? Dicho esto, vamos a hacer un ejercicio del libro. Mira, yo sé que es la hora, hacemos uno o... Y además sé que es la última clase, que también estás cansado. Sí. Ya les dije que ya les dije que... Que una de las cosas que tiene el único valor añadido que tiene Domet.
Primicia quiere decir.
Hipótesis. Vale, se me escapa la palabra. Muy buena atención a que quiero acompañar.
No, que lo vi aquí. Primicia 1, vale. Premisa 2.
Aquí. Hipótesis o premisa. Premisa 1, no me gusta la premisa porque la P suena como una cosa de esta, ¿vale? Pero premisa o hipótesis. Vale, vamos a hacer algún ejercicio. En la página, vamos.
Sí, porque antes.
Vale, el 16 fue el que les acabo de poner. Vamos, de la página 6.1, la parte de los ejercicios. El 16 fue el que hicimos, el que nos propuso el compañero la otra vez, y el que le acabo de poner. Página 6.1. Sí. Vamos a hacer el 14. Vamos a hacer el 14. Ejercicio 14. Ejercicio 14 le dice.
Cemento,
¿eh? Dice, si P. Vaya. Página 61. Página 61. Nos vamos. Hacemos un ejercicio y nos vamos. Ejercicio 14. Bueno, 1.14. Vale. Dice, si P. Y. U, entonces, si ese razonamiento, vamos a decirlo, es verdad, si ese razonamiento es verdad, ¿qué puedo afirmar de estas tres cosas? ¿Cuáles otras cosas puedo afirmar? Que P y Q son verdad. P es verdadera y Q falsa. P es verdadera, Q falsa. ¿Qué P es verdadera? Bueno, el ejercicio dice esto. El ejercicio dice esto. Muchos ejercicios, o nos traemos más de un ejercicio que se puede hacer de muchas maneras. Pero digamos, y algunas maneras serán más rápidas que otras. Pero vamos a dar un método que después si cortamos algún atajo, pues lo creamos. Yo este ejercicio, así hago de pronto, no me voy a poner a especular que si todo esto es verdad, ya sé que tiene que ser la P verdadera y la P falsa, no me voy a poner a especular. Yo hago la tabla de la verdad y veo donde da verdadero y ya, es lo que habría que hacer. Si lo miran este razonamiento, tiene dos premisas. Dos proposiciones, P y Q. Luego tendrá con la tabla de la verdad, donde haya, que arranque dos columnas, y sabemos que hay dos columnas, va a haber dos, cuatro filas. Y ahí también estoy un poquito matinando. Ahora tengo que hacer el paréntesis. Recuerda que también me decía la precedencia. Q, entonces P. Cuidadito. En este delante la Q. El antecedente es la Q. Es como si la flecha fuera para atrás. ¿De acuerdo? Antecedente verdadero, consecuente verdadero, Q entonces P será verdad. Antecedente falso, ni me molesto en mirar lo que vale la P, lo doy por bueno, por falta de prueba. Antecedente verdadero, consecuente falso, es cuando único falla el condicional. Y antecedente falso, lo doy por verdadero por falta de prueba. Vale, lo que habíamos dicho. Que cuando el antecedente era falso, lo daban por bueno.
Condicional.
Venga. Y ahora me queda, para el razonamiento este es esta columna unida con la P con una I. Voy a poner una R aquí solo. Pero esto va a ser el razonamiento. A todo esto lo estoy llamando R. Razonamiento, ¿vale? Sería unir esta columna con esta por medio de una I. Por medio de una I. Para que dos cosas por medio de una I, una conjunción, sean verdad, deben ser las dos.
Me perdí un poco.
Vamos a ver.
No, en lo de Q, entonces P, ¿por qué es al revés?
Porque antes hicimos, antes siempre hacemos P, P entonces Q, y también vale. Nosotros al revés.
Vale, vale, perdón.
Y entonces, el orden importa. La Q está adelante. Aquí la Q, o sea, tengo que hacerlo como si fuera para atrás.
Vale.
Ahora tengo. Este razonamiento es la columna, voy a llamar esta columna 1, esta 2 y esta 3. Pues es la columna 1 y 3. Esta conecta por una I. La I, la conjunción es conmutativa, no da igual como tenga el orden, pero debe ser verdad de las dos, para que sea verdad. En la primera fila, las dos son verdad, luego la I será verdad. En la segunda fila, las dos son verdad, luego la I será verdad. En la tercera fila, ambas son falsas. Por narices, y de que una sea falsa también será falsa. ¿Vale? La conjunción, para que dos cosas sean verdad con una I, deben serlo las dos a la vez. Donde único son verdaderas la primera y la tercera, son la primera y la segunda entrada. Las demás entradas o son falsas las dos, o al menos una de ellas. Luego, este razonamiento solamente es válido cuando P y Q son verdad, o cuando. O sea, ¿cuál es la respuesta que mejor encaja? ¿Solamente es válido cuando P y Q son verdad? No, porque también es válido cuando P es verdad y Q es falso. ¿Solamente es válido cuando P es verdadero y Q es falso? Tampoco, ¿por qué? ¿Solamente es válido cuando P es verdad?
Sí.
Esta es la respuesta correcta. También tiene su truquito, ¿eh? Porque si P y Q son verdaderos, mírenlo, si lo miran de acá para acá, el único que encaja es este. Pero si lo miran para arriba, encajan los tres. Si P es verdadero, ¿el razonamiento es verdadero? Sí, porque cuando P es verdadero, el razonamiento es verdadero. ¿Si P es verdad y Q es falso? Sí, porque también es verdadero. ¿Y si P y Q son verdad? Pues también es verdadero. O sea, pero si lo miran para abajo, la única que encaja es esta. ¿Vale? Si sé que esto es verdad, entonces puedo decir que la P es verdadera. ¿Vale?
No.
Ahora viene la tabla. Pregunta. Pues no, pues yo mismo puse esto. Ahora viene el atajo para los espabilados. Este es el método, digamos. Pero alguien puede decir, hombre, aquí tengo una I. Aquí tengo una I. Para que sea verdad, tiene que ser igual a ambos lados. Luego la P tiene que ser verdad por narices. Vale, la P tiene que ser verdad por narices. En los tres la P es verdad. No me dice nada. Y aquí tengo un condicional que también tiene que ser verdad. Para que el condicional sea verdad, para que el condicional sea verdad. O la Q es falsa, con lo cual sería verdadero por falta de prueba, o la P tiene que ser verdad por narices. Luego, al final, lo que más encaja es que en ambos lados la P sea verdad. O sea, se podría haber sacado casi viéndolo, casi. Pero yo prefiero que haga esto. En el examen se han quejado de todo. No está claro, no sé qué. Pero nadie se ha quejado de tiempo. Basta que yo diga esto, pero realmente suelen ser 10 preguntas y dan. No sé si una hora o más, 15 minutos. De tiempo no se ha quejado nadie. Pues la pregunta es que contestas en un minuto. Ah, de tiempo no se ha quejado nadie. Venga, pregunta.
Ah,
de la clase.
Ah,
no, fue lo que le dije a la compañera. Ya que ya terminamos la clase, la paro por la reacción.